Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes a la gente, gente.
Hola, buenas tardes. Me llamo Encarnación Roca Tría. Soy la vicepresidenta del Tribunal Constitucional del Reino de España.
Se llama Roca, Encarnación Roca, seguramente no la conocías, es catedrática de Derecho Civil catalán y ha sido la que ha inclinado la balanza, la gran protagonista del día de hoy. Estudiaba el Tribunal Constitucional desde hace varios días un recurso sobre el primer estado de alarma y había 5 magistrados que respaldaban la constitucionalidad de ese estado de alarma decretado por el gobierno de Sánchez. Y había otros 5 que estaban en contra. Bueno, pues todo estaba pendiente de un décimo voto de Encarnación Roca, que se ha pronunciado y ha decantado la votación, determinando que aquel primer estado de alarma fue inconstitucional. Es decir, un solo voto de diferencia ha determinado que aquel estado de alarma del 13 de marzo anunciado por Sánchez es inconstitucional.
En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España.
Duró hasta octubre ese estado de alarma. La sentencia, que todavía no se ha publicado, lo que va a establecer no es que no fuese necesario el estado de alarma, sino que el instrumento jurídico para solucionar la situación, para limitar la libre circulación, para que nos quedáramos en casa, o la limitación de movernos fuera de nuestra provincia, de nuestra ciudad, que eso no había que hacerlo con un estado de alarma, que eso había que hacerlo con un estado de excepción. Es decir, no, vamos a ver, no es que considere el Tribunal Constitucional inconveniente la medida. Dice que la herramienta jurídica ha sido o fue la inadecuada. ¿Consecuencias que esto tiene? Bueno, consecuencias prácticas pocas. Las multas que se aplicaron en su momento por el estado de alarma son nulas. Ya dijo el Tribunal Constitucional que no se podían hacer reclamaciones patrimoniales al Estado por ese estado de alarma. ¿Cuál es la diferencia del mecanismo del estado de alarma y del estado de excepción? Pues la diferencia es importante porque el estado de alarma, como sabemos, porque hemos tenido varios y prórrogas, lo aprueba el gobierno y luego lo convalida el Parlamento. El estado de excepción es al revés. El estado de excepción requiere que haya un acuerdo previo del Congreso de los Diputados. Esto es muy interesante. Si el gobierno hubiera hecho lo que dice ahora el Tribunal Constitucional que era necesario, tendría que haber negociado con las fuerzas políticas para poder dejarnos metidos en casa. Claro, esto nos plantea una duda, una pregunta. ¿Hubiera estado el gobierno mucho más dispuesto a negociar? ¿Hubiera llegado, por ejemplo, a un acuerdo con el Partido Popular, teniendo en cuenta que hay que tener cuidado, digamos, de qué apoyos parlamentarios tienes y en vez de buscar, el acuerdo Frankenstein con los socios Frankenstein, pues hubiera sido más conveniente buscar el acuerdo con el Partido Popular. Si el gobierno hubiera hecho las cosas como tenía que hacerlas, ¿hubiera llegado a un acuerdo con el Partido Popular? No sabemos. No sabemos. Esto es lo que se llama un contrafáctico. ¿Qué hubiera sucedido si en vez de ocurrir una cosa hubiera ocurrido la otra? Lo que sí sabemos es que las medidas tomadas por el gobierno desde octubre, quizá, no están determinadas por ni las necesidades sanitarias ni los instrumentos jurídicos. Desde hace tiempo en España, el gobierno de Sánchez ha tomado medidas determinado por su debilidad parlamentaria. O sea, en mayo dejó de caer el estado de alarma, no porque ya no fuera necesario sanitariamente, sino porque tenía dificultad para conseguir apoyos parlamentarios. Ahora, por ejemplo, tenemos un lío de cuidado porque hay quien quiere establecer, y ha establecido algunas comunidades autónomas, el toque de queda en algunos municipios. Y hay tribunales superiores de justicia que están confirmándolos y otros que no. Las soluciones que se han dado desde hace tiempo en España por este gobierno, ya digo, no están dictadas por las necesidades sanitarias ni por los instrumentos jurídicos a disposición, porque el gobierno de hecho prometió dotar al país de unas leyes sanitarias actualizadas. Las decisiones están determinadas por la situación política de debilidad de Pedro Sánchez. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Hay reacción del gobierno a esta decisión del Tribunal Constitucional que te acabo de explicar. ¿Qué han dicho Ricardo Rodríguez en Moncloa de esta decisión del Constitucional?
Las fuentes del gobierno consultadas por la cadena COPE anuncian un estudio pormenorizado de la sentencia ante la que muestran su sorpresa por su carácter inédito, una decisión que califican de sin precedentes, y se reafirman en que aquel real decreto era absolutamente imprescindible para salvar vidas conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica del Estado de Alarma. Las mismas fuentes gubernamentales defienden que sin esa herramienta en ningún caso hubieran llegado a tiempo de parar el virus y hubiera sido imposible mantener las medidas necesarias para detener su avance más allá de 60 días. En el Ejecutivo se parapetan además en que todos los países de nuestro entorno recurrieron a fórmulas similares dentro de sus respectivas legislaciones.
Bueno, pues por lo que nos acaba de contar Ricardo Rodríguez, es evidente que la decisión del Tribunal Constitucional ha molestado, inquietado al gobierno. Los coches diésel, gasolina e híbridos tienen los días contados. La Unión Europea prohibirá su venta a partir de 2035. José Luis Concejero.
La Unión Europea acaba de presentar la mayor revolución para luchar contra el cambio climático. A partir de 2035 estará prohibida la venta de coches de gasolina, diésel e híbridos. Solo se podrán comercializar coches eléctricos o de hidrógeno. Los coches de combustión podrán seguir circulando, pero poco a poco irán desapareciendo en el mercado de segunda mano. Sin duda alguna, una de las propuestas más ambiciosas para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Se habla habitualmente de que debemos tener el destino en nuestras manos, ha dicho la presidenta de la Comisión. Esta transición nos va a permitir actuar con libertad en el futuro. Este es solo uno de los puntos de todo el paquete para luchar contra el cambio climático. El objetivo es que para 2050 se alcance la neutralidad climática en todo el territorio europeo.
70 dotaciones de bomberos de la Generalitat siguen tratando de estabilizar por completo el incendio de Castellví de Rosanes y Martorell en Barcelona. Temen que el calor y el cambio del viento pueda complicar las tareas de extinción del fuego ya calcinado unas 225 hectáreas. Y tenemos noticia de última hora en el mercado de fichajes. Cristina Bejarano.
Según ha adelantado Paco González, director de Tiempo de Juego, a las 3 y 5, el trueque Saúl Griezmann es inminente. Quieren ambas partes. Simeone está encantado con la vuelta al francés y el FC Barcelona se ahorraría unos 12 millones brutos en salarios. Además, Saúl se tasaría en unos 60-70 millones. Más noticias. Esta mañana, Luis Rubiales, en un acto organizado por Europa Press, ha dicho que iba a proponer a Tebas un cambio de formato de la liga para hacerla más atractiva, quitando jornadas, con sedes neutras e incluso con partidos fuera de España. Tebas ha respondido a esto rápidamente con un comunicado desde la Liga rechazando tajantemente el cambio de formato. Y la 17ª etapa del Tour de Francia está en marcha. Eri Frade.
Estamos a pocos kilómetros de coronar ya Valurón-Asset, el segundo puerto de la jornada que habrá que descender hasta llegar a la base de Saint-Lagy-Soulan del Col du Portet, donde concluye la etapa, 30 kilómetros y medio para meta. Situación de carrera cabeza en solitario para Anthony Peguez, el francés del Cofidis, con 3 minutos 45 de avance sobre el pelotón que controla el equipo del líder, el equipo de Tadej Pogačar, a 2 kilómetros exactamente de coronar este segundo de los tres puertos de la jornada reina de este Tour de Francia.
Recuerda que puedes seguir la etapa desde COPE Más y aplicaciones móviles.
Sigues en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Bueno, la quinta ola nos ha dejado claro que estamos necesitados de ayudas. Estamos necesitados de ayudas en un sector como el turismo. Hay mucha gente todavía que está en ERTE. Más de 400.000 españoles siguen en ERTE. Y por fin, van a llegar los dineros de Europa. Van a empezar a llegarnos muy prontito. Muy prontito es dentro de unos días, unas semanas, que a más tardar estarán aquí en agosto. Primero nos llegan 9.000 millones. Claro, la pregunta es si eso, ¿cómo lo vamos a notar? ¿Qué vamos a notar de ese dinero europeo? Después de esos 9.000 millones, ahora en verano, llegarán a final de año 10.000 millones y llegarán 12.000 millones más ya a partir de la primavera de 2022. Es una lluvia de millones, efectivamente, pero la gran pregunta es, bueno, ¿esto nos va a cambiar mucho la vida? ¿Va a hacer efectiva la recuperación? ¿En qué se va a notar en la vida, en nuestra vida cotidiana? Somos el país que más ayudas recibirá por detrás de Italia. Vamos a ver si comprendemos a lo largo de esta tarde cómo nos va a ayudar el dinero europeo, si estamos preparados, si no estamos preparados. Ojo que es un paso muy adelante, es un paso adelante muy importante de la Unión Europea, porque supone en realidad que por primera vez se hace una política económica conjunta, por primera vez se emite deuda conjunta. Lorenzo, antes de entrar en los detalles, ¿qué nos cuentas? ¿Cuál es tu impresión sobre este dinero europeo que va a empezar a llegar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Bueno, la verdad es que la primera reflexión que surge es que no repitamos los precedentes que tenemos, ¿no? Y que todos podemos identificar. España recibió en su momento un aluvión de fondos europeos. En parte se gastaron bien, pero en otra parte no se gastaron quizá de la manera en que se habría debido hacer. Desde luego no produjeron la recuperación, que el volumen de la inversión, que fue muy cuantioso, paralelo al de estos fondos de recuperación, deberían haber propiciado la economía española, porque bueno, pues hubo quien decidió destinarlo a otro tipo de finalidades que tenían pues o bien una retribución política inmediata o algún otro tipo de retorno para quien hacía la asignación de los fondos, pero que no se tradujeron en inversiones productivas o que realmente regeneraran el tejido económico del país, ¿no? Luego estuvo también aquel famoso Plan E, ¿no? Aquella respuesta a la desesperada respecto a la crisis anterior, que fue destinar un montón de dinero aumentando el endeudamiento. Aquí el endeudamiento es europeo, en aquel momento era endeudamiento español. Hay inversiones que a veces eran, pues volver a echar abajo una rotonda o una plaza que ya se había rehabilitado 3 o 4 veces simplemente para mover el dinero. Es verdad que cuando tú inviertes, cuando tú haces gasto público, eso induce un crecimiento en ese momento, genera salarios, esos salarios generan consumo y todo eso reactiva la economía. Pero, hombre, de lo que se trata en esta ocasión es que este dinero que nos va a llegar y el dinero que puede movilizar, porque subvenciones o las ayudas a su vez sirven para que determinadas inversiones privadas que en condiciones normales no se movilizarían con ese plus de rentabilidad que les da contar con este apoyo público se puedan movilizar, ¿no? Bueno, la clave está en que lo que hagamos con ese dinero público que nos viene y lo que se haga a través de movilizar inversiones privadas sea no simplemente centrifugar la lavadora durante estos años, sino generar realmente una revalorización de nuestro tejido productivo, una modernización de la economía española y algo que tenga una proyección en el futuro, que sea capaz de tener una rentabilidad no inmediata, sino por lo menos a medio plazo.
Lorenzo, voy a saludar a dos economistas que nos van a ayudar a entender si ese dinero va a cambiar mucho nuestra vida económica, si va a aplicarse bien. Saludo a Luis Garicano, economista y jefe de la Delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo. Luis Garicano, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Fernando. Un placer estar aquí.
Para mí también. Y saludo también a Raymond Torres, que es director de Coyuntura y Economía Internacional de FUNCA. Raymond, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, una cuestión muy sencilla antes de empezar a valorar todos los aspectos que tienen estos fondos europeos. ¿Esto se va a notar de forma importante? ¿Qué va a cambiar, Luis? ¿Qué va a cambiar este dinero que nos llega de Europa?
Bueno, yo creo que el dinero lo que más es una grandísima, grandísima oportunidad para España. Es un dinero que supone la oportunidad de hacer reformas, la oportunidad de invertir para cambiar la estructura productiva. En sí, no es suficiente para traer una cantidad de prosperidad inaudita. Está bien, son 8 puntos del PIB español, es decir, 8% de lo que producimos cada año. Si los oyentes se imaginan una tarta y le añaden un 8%, pues un trocito de cada 10, ¿no? Pues está muy bien.
No está mal.
Pero en sí... No está mal, pero en sí no nos hace ricos. Lo que nos haría ricos sería usar esta oportunidad para hacer reformas, para hacer cambios en nuestra economía, para mejorar cómo hacemos las cosas. Y como ha dicho antes su corresponsal, la realidad es que en el pasado hemos sabido hacer dos cosas muy bien. Hemos sabido invertir en cosas, en autopistas, en hospitales, en lo de fuera, el ladrillo, lo que se ve, pero no hemos sido muy buenos en invertir en personas, es decir, en mejorar la capacidad de nuestros jóvenes para competir en la economía global y de nuestros trabajadores y todo nuestro país para competir. Y segundo, no hemos sido muy buenos en hacer reformas, no hemos conseguido resolver los problemas del mercado laboral, etcétera, y educativo que tenemos. Entonces, si no hacemos esas cosas, el dinero no nos va a resolver mucho.
Bien, entonces, ya primera cuestión, no nos vamos a hacer ricos, es una oportunidad, pero hay que saber aprovecharla. Raymond Torres. Justo.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo que no nos vamos a hacer ricos con esos fondos. Es muchísimo dinero, claramente representa aproximadamente 4 años de crecimiento económico acumulado, es decir, que tendríamos que crecer 4 años para, digamos, compensar esos fondos europeos o pagar esos fondos europeos. Entonces, es mucho dinero que puede entrar en poco tiempo y son transferencias directas, tanto es muy importante. Pero yo creo que la clave está en dos elementos. El primero es la selección de los proyectos de inversión, que sean con los fondos europeos, que sean proyectos transformadores. Aquí el plan de recuperación tiene dos tipos de proyectos. Hay proyectos que sirven para reactivar la economía y otros para transformarla, ¿no? La reactivación, por ejemplo, pues la habitación de vivienda, este tipo de cosas. Bueno, pues yo creo que es menos importante en este momento, en la medida en que la economía ya se está recuperando y hay un consumo embalsado que se está desembalsando, el turismo está volviendo, bueno, con muchísima volatilidad y la interrogante de la variante Delta, en fin. Pero bueno, la economía, la recuperación está en marcha, con lo cual lo más importante es la prioridad debe ir a los proyectos transformadores, ¿no? Y ahí la selección, la asignación de proyectos transformadores, esto es una de las claves. La segunda son las reformas, porque a largo plazo la economía crece fundamentalmente en función de su funcionamiento, de si funciona bien, si está bien repartido el crecimiento económico, si es inclusivo, todo eso es muy importante a largo plazo.
Bueno, pues entonces vamos con la cuestión de la selección de proyectos. O sea, hay que gastar el dinero bien. Luis Garicano, claro, hay un plan que es un marco de referencia, que es nuestro plan de recuperación, resiliencia y no sé qué cosas más, porque se llama con un nombre muy largo. ¿Ese plan ya condiciona el tipo de proyectos? ¿Es un plan que está demasiado enfocado a las infraestructuras y eso ya va a dificultar que los proyectos sean los adecuados, o hay margen para que los proyectos se seleccionen de forma, digamos, inteligente?
Yo no he sido muy optimista al ver el plan. Nos lo hemos estudiado con cuidado desde Bruselas y la realidad es que a mí no me ha convencido la selección de proyectos, porque hay dos razones principales. Bueno, el plan tiene 6.000 millones para condicionar viviendas, prácticamente uno de cada 10 euros que se gasta, y otros 6.000 millones para transformación, digamos, de movilidad urbana, para comprar coches nuevos, etcétera. Mi miedo es que, bueno, pues son proyectos que bueno, que están bien y nos ayudan a luchar contra el cambio climático y eso está muy bien, pero que no transforman la economía. La gente con una mejor ventana en su casa pues tendrá menos gasto energético y eso es bueno, pero al final es las mismas casas con nuevas ventanas. Y si yo conjunto Tesla mañana en vez de conducir un Volkswagen, pues bueno, pues usted tiene un Tesla eléctrico, pues muy bien, pero quiero decir, tampoco el país cambia por eso. Mi preocupación es que los proyectos son más bien de consumo duradero, de ayudar a que la gente consuma, en las categorías que decía Raymond Torres, más bien la primera categoría de ayudar a reactivar, que proyectos en la segunda de realmente transformar.
Ya, porque habría que hacer proyectos educativos, habría que hacer proyectos digitales. ¿Qué tipo de proyectos, Luis, habría que hacer?
A mí me gustaría ver, sobre todo, inversión en personas, inversión en capital humano. Ver proyectos que permitan a las empresas digitalizarse. Por ejemplo, una cosa que hemos hablado con la Secretaría de Estado, y bueno, no sé si se pondrá en cosas más o menos parecidas, que sería una red, una plataforma que permita a las empresas saber qué cosas les faltan. Por ejemplo, imagínese, la empresa dice, me hago un diagnóstico, una pequeña pyme, una tienda, y veo que me falta, con este diagnóstico, que me falta una página web, que me falta poder comprar y vender por internet, y entonces yo tengo en esta misma página un subsidio, una ayuda y un botón donde yo le puedo dar para que este dinero me venga y me resuelvan estas carencias que yo tengo. Eso sería muy bueno porque realmente transforma la capacidad de todas estas pymes de producir. Ese es el tipo de cosa que me gustaría ver, que mejora cómo nuestros jóvenes, nuestros autónomos, nuestros empresarios compiten, y no que simplemente cambie pues el coche que la gente conduce.
Ya. O sea que es importante que este dinero se gaste bien, pero también es importante que el dinero se gaste. Y hablo ahora ya de lo que se llama ejecución de fondos europeos. Yo, si no estoy equivocado, la capacidad de ejecutar, o sea, de gastar los fondos europeos en España es un poco limitada. Somos lentos y dejamos un porcentaje nada despreciable de dinero europeo sin gastar. Yo no sé si esto tiene que ver con la agilidad de nuestra administración. Raymond, claro, esto es mucho dinero que hay que, o sea, mucho más dinero que el que normalmente nos llega con fondos europeos, fondos estructurales y fondos de otro tipo. ¿Tiene la administración española agilidad, capacidad para gestionar adecuadamente? ¿Tendrá para capacidad para gestionar esos fondos?
Bueno, la ha tenido, desde luego la ha tenido, porque en los años 90, bueno, no era tanto dinero, pero sí que, se consiguió crear toda una red de infraestructuras, sobre todo de transporte, ¿no? Bueno, que todos conocemos y todos utilizamos, y esto ha sido tremendamente útil, en su momento fue tremendamente útil. Entonces, en ese momento sí que se consiguió, con lo cual yo no sería, digamos, totalmente pesimista o escéptico en cuanto a la buena utilización, ¿no? Entonces, yo creo que, de todas formas, lo primero que hay que ver es que esto es una oportunidad histórica, ¿no? Entonces, yo creo que realmente hay diferentes puntos de vista, pero yo creo que uno que creo que debe ser común, yo pienso, es que si fallamos en esta ocasión, yo creo que compromete el futuro económico, por lo menos de los próximos 10 años, ¿no? Porque tenemos una oportunidad histórica de, por primera vez, tenemos recursos, y con esos recursos a la vez transformar el país, como ha dicho Luis, y por otra parte acometer reformas importantes, ¿no? Y esta es una oportunidad histórica, ¿no? Entonces yo creo que esa es una presión muy importante. Y la segunda tiene que ver con, efectivamente, concretamente, la utilización de fondos. Yo creo que hay muchísimas ideas. Bueno, hay procesos administrativos que agilizar, efectivamente, pero también hay, hay que despegar ideas, ¿no? Por ejemplo, la digitalización de pymes. Yo creo que se podría generar un mercado de servicios tecnológicos para pymes. Es decir, la digitalización de pymes, que es muy importante, no puede ser incomprensible las pymes, porque eso realmente no va a servir prácticamente de nada. Tiene que ser que se conecten a la plataforma, que utilicen el cloud computing, métodos modernos de conexión, etcétera. Y yo creo que un mercado de servicios digitales para pymes, primero con una asistencia técnica para ver lo que necesita cada pyme, y después proporcionar servicios con cheques, digamos, que puedan gastar las pymes en esos servicios, creo que sería tremendamente útil. Y esto es algo distinto a la asignación de proyectos, por ejemplo, de energía renovable, que tiene que ser una metodología distinta de asignación de recursos. O sea, yo creo que hay que adaptar la asignación de recursos y esos métodos administrativos de gasto, ¿no? De ejecución del gasto, a cada uno de los temas y de las cuestiones, que son muchos.
Ya. Luis, eres tan moderadamente optimista como Raymond Torres, ¿más optimista, pesimista sobre la capacidad de la administración española?
Sí, yo tengo muchísima preocupación. Fíjese que es cierto que hemos gastado bien en un periodo en el que eran proyectos muy grandes y que eran gastos de una vez. Oiga, 6.000 millones de euros, 6.000 millones, para hacer la vía de tren entre Olmedo y Orense. Oiga, es una vía de tren, hago una concesión, pongo una compañía a trabajar. Ahora son muchos proyectos pequeños los que hay que hacer. Y es una cosa muy diferente. Y España tiene un problema que es la gran incógnita, que es las administraciones autonómicas, las locales y las centrales trabajando juntas, que no lo saben hacer, suelen ir cada una por su cuenta. Y ese es, cuando preguntaba por qué este es un problema para España, pues porque realmente nuestras administraciones se nulifican, es uno más uno es cero, es uno menos uno cero en vez de uno más uno dos muchas veces, ¿no? Tú das un paso para adelante, la otra da un paso para atrás y al final no llegamos a ninguna parte, ¿no? Entonces, en ese sentido hay un riesgo de que los unos por los otros la casa sin barrer, y efectivamente lo que creo que no hay nadie en España que no esté de acuerdo es que la oportunidad es única y que no se puede dejar pasar.
Luis Garicano, Raimon Torres, gracias por haber estado con nosotros en la tarde explicándonos que esta es una gran oportunidad histórica y que, bueno, hay que ponerse las pilas. Gracias a los dos.
Muchísimas gracias. Es
un placer. Venga, buenas tardes.
Lorenzo, rematas.
Pues mira, Fernando, a mí la verdad lo que me parece, lo que echo en falta sobre todo, y creo que nos vendría muy bien, y no sé en qué medida no tenerlo nos va a venir mal, pero me imagino que en una medida significativa, es tener un proyecto de país que no tenemos ya en este momento. Estamos hablando de cuestiones estratégicas que están todas ellas sometidas a controversia. Desde la educación hasta el sistema de relaciones laborales. No tenemos un proyecto de país en ninguno de esos dos ámbitos estratégicos que son fundamentales para engendrar el futuro, ¿no? Y bueno, pues ese proyecto de país es muy complicado. Y qué hablar de la cuestión territorial, ¿no? Sería maravilloso que de cara a esta transformación del conjunto de la sociedad española pudiéramos presentarle a la ciudadanía una reunión de los 17 más un gobiernos, todos a una, comprometidos con un proyecto solidario entre todos, que entre otras cosas, por ejemplo, garantizará el equitativo reparto territorial de estos fondos. Cosa ya, respecto a la que ya tengo muchas dudas, porque ya hay territorios más influyentes que otros, como todos sabemos, ¿no? Bueno, pues si no tenemos eso, si no tenemos ni un proyecto de país en términos estratégicos e ideológicos que podamos pactar, ni tenemos un proyecto de país en términos territoriales, sino cada uno tirando hacia su lado y, como decían hace un momento, pues a veces nulificando los esfuerzos por la vía de que el resultante de los esfuerzos sea cero, pues es realmente una pena en esta coyuntura. Pero a corto plazo no vislumbro que eso vaya a cambiar.
Gracias, Lorenzo.
Hasta mañana, Fernando.
Ya me faltaba a mí esta sintonía, ya me faltaba a mí. Paloma Serrano, buenas tardes. Paloma.
Hola, Fernando, buenas tardes. Mira, una de números, 14 más 1.
¿Cuánto? 14 más 1, 15, ¿no?
Bien, los 15 puntos del carnet. Muy bien, Fernando, claro, mira, que por ahí viene la cosa. Claro, entonces es que eres un gran conductor. Y me pregunto, ¿por qué no te cambias a línea directa? Y ya no escucharás nunca eso de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Porque ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto con ellos, te bajan hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hoy estamos pasando la tarde con la chiquillada. En verano estamos más con los hijos, con los nietos, no van al colegio. Y de pronto descubrimos su capacidad de hacer trastadas, sus genialidades, sus locuras, ¿por qué no vamos a decirlo? Bueno, estamos esta tarde escuchando historias, ya hemos oído algunas, ya está esto calentándose, ya hemos tenido algunas arenas movedizas hechas con harina en la cocina. Estoy pensando en esa madre, pues la harina es muy mala de limpiar, la harina se pega y es que luego para quitarla es muy pringosa la harina. Tú no has limpiado nunca, Nacho, harina. Porque tú no
bueno,
has
hecho un paño con agua así, ya está, ¿no?
No, tú no has rebozado. Tú por ejemplo, cuando haces frito, rebozado, ¿no? Uh-huh. El plato, por ejemplo, donde tiene, pues siempre el rebozado frito se hace con un poco de huevo y un poco de harina, la harina se queda pegada en el plato y eso es un lío luego quitarlo. Pero bueno, quiero decir, ya estamos teniendo las primeras hazañas infantiles que queremos ir completando a lo largo de la tarde. ¿Qué nos están contando los oyentes, pues, Nacho?
Un montón de cosas, pero yo quería que recordáramos un momentito solo este rato que hemos tenido antes de muchas risas cuando hablábamos de tirar o empujar de una puerta, ¿no?
A un oyente
le ha hecho mucha gracia y nos ha mandado este audio, escucha.
Buenas tardes, aún me estoy riendo. Joder, esto ha sido lo mejor de hace muchísimo tiempo, de verdad. Necesitamos más cosas de estas con lo de empujar y tirar. No creo que haya nadie en el mundo que lo sepa. Yo es que desde pequeño, cuando me dicen tirar, yo siempre tiro piedras, tiro cosas a la basura, tiro para adelante, no tiro para atrás. Y empujar, bueno, puede ser un poco más fácil, pero siempre digo, empujo para adentro o empujo para afuera. Así que lo mejor es lo que te he dicho de Aro. Dice, no, mira el letrero con la cabeza hacia abajo, que si te equivocas siempre puedes decir, joder, es que no he leído.
Claro, claro. Vamos a ver, esto es muy interesante. Es decir, tirar de la puerta hacia ti, ¿eh? Pero claro, puede ser tira para adelante. Esto lo has sacado tú, Nacho. Has sido tú el que has sacado el tema,
sí.
Que es apasionante. A mí me pasa también cuando viajo con las puertas en inglés, pues, push, también me quedo push o pull, sí, me quedo bloqueado también. O sea, que yo ya
en inglés es más difícil, tienes que pensar tres veces.
Push para adelante. Es decir, yo ya, o sea, como entro en perplejidad, o sea, lo que acaba de describir este oyente es exactamente lo que me pasa a mí. O sea, no interpreto la orden. Entonces ya me pasaba a mí, digamos, con la lateralidad en el servicio militar. Yo cuando empecé de la instrucción, pues hasta que llegué a la izquierda y la derecha tardé un ratito, ¿eh? Es decir, pero ya es que la orden de empujar y tirar, yo he decidido suprimirla de mi mente, y de tal manera que, bueno, es como una especie de lotería, ¿no? Es decir, pues esta puerta, ya lo he contado,
50%
esta
probabilidad puerta, de acertar, ¿no?
Exacto. ¿Esta puerta de qué tiene pinta? ¿Esta puerta de qué tiene pinta? O sea, en la giratoria, la famosa puerta giratoria, no hay ningún problema.
Claro.
Sí, tú te metes ahí está claro, porque la puerta te va llevando.
Lleva la puerta, claro.
Te va llevando. Pero yo entro en perplejidad, es decir, yo no, porque, es que lo ha explicado muy bien el oyente, dice, es que la orden es confusa, porque tirar, ¿qué significa? Pues tirar también se puede tirar para adelante. Es decir, entonces yo ya he decidido que primero intento una cosa y luego otra. Hay gente que le molesta mucho, que claro, es un poco ridículo. Pero oiga, pero usted no ha leído lo que pone. Si está diciendo ahí que empuje, usted qué hace tirando. Es que hay cosas que no entiendo. Entonces he decidido, bueno, ha sido un comportamiento inconsciente, pero ya opto por...
Intentar ir a la aventura.
Exacto, ir a la aventura. Oye, hay puertas que se les ve, hay puertas que las mira y dice, esta seguro que esta puerta seguro que es de empujar, esta puerta seguro que es de tirar, pero tienen pinta, ¿sí? La forma y la estructura. Pero es que, mira, ha habido un oyente que me ha entendido y dice, es que entras en perplejidad, o sea, que decir, no sabes en realidad lo que están ordenando, no sabes lo que te están mandando. Bueno, volvemos a... Si algún oyente quiere seguir comentando, si le pasa lo mismo que a mí, pues que llame, por favor. Porque seguramente hay gente que lo entiende perfectamente, ¿eh? O sea,
sí, como otra, nosotros hay muchos, Fernando.
La lee, la procesa y punto, ¿no? Es decir, hay gente que tiene una alta comprensión lector de la orden de la puerta. Pero si a alguien le pasa lo mismo, que llame. Y mientras tanto, pues habrá alguna chiquillada por ahí, ¿no, Nacho?
Sí, todavía nos queda alguna para meterte ahora mismo. Mira, yo siempre digo que si a un niño se empeña en hacer algo, por algo es, Fernando. A ver si es que han descubierto algo que nosotros todavía no sabemos. Atento a esta historia de este peque.
Mi hijo Mario, la verdad es que me hace gracia porque cuando se va a duchar se pone 6 toallas. Él sale de la ducha con 6 toallas, le encanta. Y me hace unos bizcochitos y un pan y unos macarrones. Qué bien sabe cocinar. Ay, la novia que se lo lleve. Va a tener suerte.
Una novia estupenda será. 6 toallas, el chaval se cree que está en un balneario, ¿eh? Pues una para la cabeza, otra para la cintura, otra... La madre le tiene mucha paciencia.
Sí,
se le nota
el chaval. Amor que le procesa, eso está claro.
Sí, sí.
Lavar 6 toallas.
El niño tiene encandilado a la madre, y claro, el niño 6 toallas, luego hay que recoger la toalla, claro.
¿Cuántas toallas quieres, hijo mío? Toma 10.
Seguro que el niño... Yo creo que la solución, este también es otro tema, el de la toalla. Otro día hablamos de la toalla, yo creo la toalla buena es la pequeñita, y nada, te
la pequeñita te cubre poco, Fernando.
Voy a para cubrirte, sino que tenés que secarte. O sea, eso también es un problema de gestión. Que haces una toalla grande para arriba o para abajo, una toalla pequeña no tiene más. Bueno, eso otro día hablamos de la toalla. Bueno, mejor, recuérdanos el teléfono para que los oyentes ya o sea, esto ya ha abierto muchos temas aquí. La puerta, que si empujar, que si tirar. Los niños. Bueno, recuérdanos el teléfono al que pueden llamar los oyentes.
Al WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Muchas gracias, hasta luego. Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Llegan las rebajas de Yastel. Solo esta semana llévate el Oppo A53S con un 40% de descuento. Date prisa y cámbiate a Yastel con fibra y 16 gigas en dos líneas por solo $39.95. Precio definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
En Apis, si de algo sabemos, además de patés y productos cárnicos, es de tomate. Porque somos más de 2.500 agricultores que cultivamos de forma sostenible nuestros propios tomates. Para ofrecerte siempre el mejor tomate, desde el campo hasta tu mesa, tan rico y natural como recién cogido de la mata. Apis, expertos en tomate.
Hace 25 años
se produce la enfermedad de las vacas locas.
Yasser Arafat es elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Bueno, pues el Tribunal Constitucional ha determinado que el primer estado de alarma que recurrió Vox no fue conforme a la Carta Magna. Ha sido una deliberación larga, estaban prácticamente empatados los magistrados del Tribunal Constitucional y por 6-5 han decidido que no es conforme a derecho. Ojo, no es conforme a derecho, no porque no tenía que haber hecho eso el gobierno, meternos en casa. Lo que dice el Tribunal Constitucional es que la herramienta jurídica utilizada es la herramienta inadecuada, que no tenía que haber establecido un estado de alarma, sino un estado de excepción. Ha habido una reacción inmediata de Moncloa que ha mostrado su malestar. Están diciendo desde Moncloa, no ha comparecido nadie, pero Moncloa está haciendo saber que si hubiera hecho un estado de excepción no hubiera podido luchar contra la pandemia. Para analizar estas y otras noticias tenemos hoy con nosotros a Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Bueno, Paloma, antes de meternos en la valoración política y en otras cuestiones, como por ejemplo la cuestión cubana, déjame que salude a Carlos Vidal. Carlos Vidal, profesor de Derecho Constitucional, uno de nuestros analistas, siempre defendió lo que acaban de establecer los magistrados del Constitucional, ya digo, por un estrecho margen. Carlos, profesor Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando y Paloma.
Te debemos una invitación a algo, porque llevas diciendo meses que no era conforme el estado de alarma y ahora los del Tribunal Constitucional, los magistrados, te han dado la razón. Bueno, estarás contento, ¿no? Digo, contento intelectualmente satisfecho, digamos, ¿no?
Bueno, a ver, vamos a ver, sí, intelectualmente sí. Es una cuestión que jurídicamente, como también te he dicho muchísimas veces, y tú lo sabes perfectamente, porque también eres jurista, tienes tu parte jurista y tu parte periodista.
Bueno, muy pequeñita.
En el derecho no todo es blanco o negro, entonces el mejor reflejo de esto es el resultado de esa ajustada votación en el tribunal, 6-5, ¿no?
¿Eso tiene alguna consecuencia, Carlos, que sea 6-5?
No, simplemente que puede ser. Hay tribunales, tanto constitucionales como ordinarios, por ejemplo, el Tribunal de Justicia en la Unión Europea, no se conoce nunca el resultado de la votación, ni hay votos particulares. Entonces,
eso es un buen detalle.
Esto es menos transparente, pero da más legitimidad a las decisiones del tribunal, porque solamente te podías enterar de lo que pasa si alguien lo filtra, que por cierto, entre paréntesis, tengo que decir que es una vergüenza que hayamos ido sabiendo casi como si hubiera un micrófono en la sala iba pasando en las deliberaciones del Tribunal Constitucional, porque claro, eso quien lo filtra es un magistrado o una magistrada, no puede ser otra persona. Pero bueno, esto es un paréntesis que a los periodistas...
Da igual que sea 6-5, que haya sido esto como los penaltis. Penalti. Que mete el último penalti, gana, punto.
Y habrá que estar atento a los votos particulares, pero esto da un poco igual. Pero sí que es verdad que fija una doctrina. Luego también creo que una cosa es la noticia periodística, que digamos que subraya el hecho de que se anula una parte grave constitucional, una parte del estado de alarma, porque no es todo lo que la sentencia. Sí. Y otra cosa van a ser los detalles, la letra pequeña de la sentencia, porque si os dais cuenta,
que no conocemos
en la
todavía,
en la nota informativa del tribunal hace mención a que el fallo tendrá la eficacia que se describe en el fundamento jurídico 2, letras, no me acuerdo ahora si la A, la B, o sea, hay una parte de la propia sentencia que dice, acota, digamos, la eficacia del fallo. Probablemente ahí se dirá que no va a haber responsabilidad patrimonial del Estado, a pesar de que esto ya sea así.
O sea, no podemos reclamar porque nos hayan metido en casa.
Y lo que sí, las multas, ahí la cuestión será, tendrán que determinar si las multas que ya han sido pagadas, esos son actos administrativos firmes, y yo entiendo que esos, como digo, son firmes, pero las multas que estén en vías de recurso o de tramitación, esas quedarían ya sin soporte legal, porque sobre todo si son multas...
¿Las multas no se devuelven entonces si el acto es nulo?
A ver qué dice el tribunal sobre esto. Yo tengo mis dudas, son actos administrativos ya firmes, entonces habrá que recurrir y habrá que ver qué es lo que dice el tribunal en su sentencia definitiva, ¿no? Entonces, bueno, habrá que, digamos que, porque aquí la clave del asunto es lo que has dicho, que es que se anula una parte del Estado y se anula porque formalmente no se utilizó el instrumento adecuado, que era el de excepción. Y se anula la parte de mayor restricción de derechos fundamentales que se refiere a la suspensión total de la movilidad. Entiendo que se refieren a esto. Pero de momento estamos hablando un poquito de las filtraciones, porque la nota informativa prácticamente no dice nada. Dice simplemente la parte dispositiva que se remite a la propia a la propia sentencia, y esa no la conocemos, ¿no?
Ya. Déjame que hablemos con Ricardo Rodríguez, que está recogiendo la reacción de Moncloa, que parece que están un poco molestos en Moncloa, porque dicen que si no hubiera habido estado de alarma, no hubiera sido posible mantener las medidas necesarias para luchar contra el virus. Ricardo, están escocidos en Moncloa, por lo que estoy viendo, ¿no?
Son incapaces de ocultar su irritación ante el fallo.
Muy bien.
Sí, bueno, dice que un fallo que dicen respetar, pero claro, no dejan de mostrar su sorpresa por el carácter inédito, esto es textual, una decisión que llegan a calificar de sin precedentes. Ellos insisten en que actuaron, evidentemente, conforme a la Carta Magna y a la Ley Orgánica del Estado de Alarma, y que sin esa herramienta pues hubiera sido imposible mantener las medidas necesarias para detener el avance de la pandemia más allá de 60 días, dado el carácter limitado en el tiempo del estado de excepción. Y simplemente apuntalar una idea de Carlos, y es que ya se está filtrando que sobre las multas, pues si ya las has pagado, perdidas están. Las que no sean firmes, eso sí, se pueden reclamar o decaen, y por supuesto no se van a poder pedir responsabilidades patrimoniales por los perjuicios al Estado.
Gracias, Ricardo. Paloma, ¿por qué están tan visiblemente irritados en Moncloa?
Bueno, a mí, Fernando, estaba escuchando a Ricardo, y es que me parece un error que el gobierno no solo se cierre en banda, sino que con esto de tildar la sentencia de inédita, de alguna manera quiere cuestionar una deliberación que es importante, ¿no? Y me parece un error porque además la sentencia, que tú lo decías al inicio, es muy clara. No es que cuestione que las medidas tuvieran que tomarse, lo que cuestiona es el modelo empleado. Y es el modelo que se empleó para llevarlas a cabo, porque el estado de alarma no era lo que más se ajustaba, sino el estado de excepción. Me sorprende que Moncloa se sorprenda tanto, Fernando.
Carlos, ¿es verdad que, como está diciendo Moncloa, con un estado de excepción no podrían haberse llevado las medidas, no podrían haber estado esas medidas de limitación de la libertad de circulación más de 60 días?
Bueno, la Constitución efectivamente habla de 30 días más otros 30 días.
Sí.
Pero eso no quiere decir que las medidas pudieran mantenerse aunque fueran de otro tipo. Es decir, por ejemplo, el confinamiento en horario nocturno, eso yo creo que sí es compatible con el estado de alarma, y como te he dicho otras veces también, lo que creo que no es compatible es con una ley ordinaria diferente a la de estado de alarma, que quede cada estado de alarma. Ya. Pero es que en algunos momentos del estado de alarma anterior, la suspensión de derechos llegó a ser bastante clara, ¿no? Sobre todo alrededor de la Semana Santa del año 2020, cuando ya se suspendió incluso la actividad profesional con muy pocas excepciones, salvo para las actividades esenciales. Pero yo creo que hay que ver la sentencia, y como digo, la letra pequeña, para ver exactamente qué es lo que dice, de qué cosas y qué medidas son las que no tenían encaje en el estado de alarma. Pero yo no considero disparatado el que digan que en algunos momentos debería haber correspondido el estado de excepción, y lo que es muy importante es lo que el tribunal diga sobre el concepto de orden público, porque hasta ahora habíamos entendido que el estado de excepción solo era posible con orden público, y el orden público se entendía siempre como un problema de violencia en las calles, conflictos callejeros o terrorismo, etcétera, y puede haber otro concepto de orden público que hemos defendido otros juristas, vinculado al bloqueo de los servicios esenciales, al bloqueo de los servicios sanitarios, etcétera. Entonces yo creo que el tribunal ahí sí puede hacer algo importante, que es fijar qué debe entenderse por orden público. Pero bueno, como digo, cuando veamos la sentencia...
Estamos pendientes de la sentencia. Una última cuestión sobre este asunto. Vamos a ver, el estado de excepción requiere No que el gobierno apruebe y luego, digamos, convalide el Congreso, sino que sea al revés. O sea, que primero se apruebe en el Congreso.
El Congreso tiene que autorizarlo y el gobierno luego lo declara, efectivamente. Exacto. No puede declararlo si el Congreso no lo ha autorizado previamente. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que yo estoy viendo que incluso desde Moncloa se ha dicho, o por lo menos lo que está filtrando, que entonces no se podría haber actuado con urgencia. Eso no es verdad. Tú puedes declarar estado de alarma los primeros 15 días y luego declarar un estado de excepción, que es lo que yo creo que deberían haber hecho. O sea, porque al principio tú no sabes hasta dónde tienes que llegar limitando derechos. Cuando ves que la cosa se va a prolongar, entonces tienes que proponer al Congreso pedir un permiso para declarar estado de excepción.
Entonces, y hubiera cambiado políticamente, si el gobierno lo hubiera hecho como tenía que haberlo hecho según el constitucional, es decir, primero yendo al Congreso, ¿esto hubiera cambiado políticamente algo, Paloma? Es decir, ¿hubiera buscado el apoyo, no sé, del Partido Popular, por decir algo?
Bueno, yo creo que sí. A ver, en realidad el Partido Popular apoyó las primeras prórrogas del estado de alarma y, de hecho, hasta la cuarta vez en la que ya Pablo Casado explicó al presidente del Gobierno en la tribuna que tendrían que empezar a plantearse esa alternativa jurídica al estado de alarma, el Partido Popular estuvo. A ver, Fernando, es que yo creo que el debate no se puede tampoco, no nos podemos hacer trampas al solitario. Había una emergencia sanitaria que requería de unas medidas extraordinarias, por supuesto que sí, pero eso lo sabía el gobierno y lo sabía la oposición. De hecho, la oposición insistió mucho en que el estado de alarma no era el modelo. El gobierno tendría que haber sido valiente, tendría que haber sabido medir, o como dices que el profesor Vidal lo está explicando perfectamente, pudo hacer un estado de alarma y luego sentarse a la mesa con los principales partidos de la Cámara y plantear otras alternativas, y negociar. Eso es.
Carlos, felicitado quedas por tu victoria intelectual, victoria 6-5, pero ya digo, esto es como los penaltis, quien mete el último
penalti. Nos lo digan. que nos lo digan a España.
Gracias, Carlos.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Una última cosa, Paloma. Vamos a ver. ¿Por qué el gobierno no está siendo más contundente con lo de Cuba? ¿Por oportunidad diplomática? ¿Por el peso que tiene Podemos dentro de la coalición? ¿Por qué esta actitud?
Pues es una buena pregunta, Fernando. Es decir, es verdad que no nos llamamos a engaño y son asuntos... Son asuntos complejos, es decir, que son asuntos complejos y que sabemos que requieren de prudencia en las declaraciones. Pero, Fernando, Cuba es una dictadura de libro y, de hecho, el presidente del gobierno fue incapaz de decir ayer en una entrevista de televisión la palabra dictadura, pero sí dijo, evidentemente, Cuba no es una democracia. No parece que haya un híbrido a mitad de camino, ¿no? Es decir, si no es democracia,
una cosa o la otra,
es dictadura. Y sí creo que el hecho diferencial, creo que se está viendo en la Unión Europea, probablemente en Estados Unidos, es que en el gobierno de España a día de hoy hay varios ministros que no solo militan en formaciones como el PC, sino que además se reafirman en sus posiciones comunistas, lo han dicho ellos, y han defendido el régimen cubano y a los Castro como un referente para ellos. De manera que yo creo que en este momento... sí que podemos ver o se puede hacer la afirmación de que, desde luego, el relato de Unidas Podemos en la política internacional está encontrando acomodo y Podemos está contento con que el presidente del gobierno no pronuncie la palabra dictadura.
Ya. Gracias, Paloma. Buenas tardes.
Un abrazo.
Pues hoy habíamos comenzado la tarde pidiendo a nuestros oyentes que nos contaran travesuras, heroicidades, genialidades de sus hijos, de sus nietos con los que conviven. Y seguimos escuchando esas historias, pero se nos ha metido otra cosa por medio, que es el asunto de cuando llegas a la puerta si hay que empujar o hay que tirar. Bueno, aquí estamos, ¿verdad, Nacho? Encantado de escuchar las historias de los oyentes. Lo importante es escuchar las historias de los oyentes. ¿Qué están contando, Nacho?
Pues mira, este audio que te he traído, Fernando, me ha gustado mucho porque es una madre muy enamorada de su hijo, ¿cómo te lo digo? Si es que es todo ternura.
Bueno, yo más que ingenioso fue sorprendente. El otro día vino a pasar el día mi sobrino conmigo en casa y es muy aficionado al cine de terror, y me propuso ver una película. A mí no me gustan las películas de miedo. Y estuvimos viendo una película que me propuso y comentándola todo el rato, y la verdad es que me lo pasé genial y no pasé nada de miedo.
Bueno, hombre, pues nada, el sobrinito que le enseña a la tía el buen cine. A mí tampoco me gusta el cine de terror.
El sobrinito, que he dicho que era la madre, pero no, que es la tía.
Ah, es la tía, es la tía. ¿A ti el cine de terror te gusta?
A mí me encanta el cine de terror.
Sí.
Me encanta. Sobre todo verlo con gente, si es que al final te echas muchas risas.
Ah, bueno, pues ya. Pero a ti te gusta el cine de terror cutre.
No, el bueno, el que te asusta, que te pone la piel de gallina. Pero es que lo estás viendo con gente y como compartes el dolor, ¿no? Pues es más gracioso al final.
Como compartes el dolor, te lo pasas mejor, ¿no? Vaya tela.
Tú sabes eso de. Mal de mucho, consuelo de tontos, ¿no? Pues ahí estoy yo.
Como estoy compartiendo el dolor, ya lo veo con mucho
gusto. Es el lema de mi vida ese.
Oye, pues sí, exacto. Este ya. Bueno, pues te puedes ir con el sobrino de esta tía y comparte con él el dolor, ya tienes un socio para compartir el dolor, Más historias de niños, de hijos, de nietos.
Sí, mira, este oyente que viene ahora no tiene hijos, pero tiene algo parecido, algo que le sirve igual a él, sus mascotas, que también las quiere mucho.
Buenas tardes, gente. Mi niño pequeño es un gatito de 9 meses, un gato exótico. Uy, hace unas cosas enormes, se sube a los sillones, se va para arriba, se va para abajo y muy bien. Niños no tengo, ni nietos, ni hijos, ni nada. Mi gatito. Buenas tardes.
Hola.
Bueno, pues nada, está acompañado, el oyente. Bueno, además, pues que nos vayan con...
Me gusta porque se sorprende de que los gatitos se suban a los sofás, vayan para arriba, para abajo. Está emocionado con las cosas de los gatos.
Otra cosa luego, el gato, ¿sabes? De cuando le coja la querencia al sofá, las uñas del gato y a ver cómo acaba el sofá,
Tú no eres muy gatuno, ¿no, Fernando? Estoy aquí ya...
No, hombre, yo sí, el gato está bien para cazar ratones en el...
Practicidad pura y dura.
Los gatos son muy importantes, hay sitios donde si no hubiera gatos estaría lleno de ratones. Yo en casa, en la calle, o sea, no en la calle, en la entrada a la finca urbana, pues hay dos o tres gatos yo creo que trabajan intensamente, ¿no? Porque están bien, están gorditos, yo creo que de comer, porque no le echamos de comer nosotros, ¿eh? O sea, que el gato tiene su función social y hay gente que le encanta el gato. Pero,
sí, bueno.
Que nos cuenten los oyentes historias de niños y de hijos y nietos, ahora que estamos conviviendo con ellos más intensamente con motivo del verano. ¿Dónde las mandan, Nacho?
Pues al WhatsApp de la tarde, al 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Estoy tremendo, estoy potente, soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano, la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Atención, qué gusto verte de nuevo en el aeropuerto enviando el ya clásico "he llegado" mientras sale la maleta. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol,
Inventemos el futuro.
¿Preparados? ¿Listos? Rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y baño. Solo hasta el 21 de julio. Aprovecha el 20% de descuento adicional del Corte Inglés en tienda, web y app. ¡Preparados!
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de fotorunner puesta de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.